Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, especialmente la palabra de Jesús. Jesús, que es directamente, cuando decimos el Evangelio, decimos la palabra del Señor directamente. Todavía más que la palabra de Dios, que puede venir a través de otro mensajero humano. Pero aquí en el Evangelio se nos habla más directamente de la palabra de Jesús, que es Dios hecho hombre. Y estamos viendo el Evangelio de San Lucas. El día pasado terminamos viendo la parábola del rico Epulón y Lázaro, como San Lucas en varias partes del Evangelio pues está declarando cómo las riquezas son peligrosas para seguir el verdadero ejemplo de Jesús, el verdadero Evangelio, que al fin y al cabo será la verdadera felicidad nuestra. Por eso dirá Jesús: felices los pobres, porque al fin y al cabo tendrán la verdadera felicidad muchas veces en esta vida, que, bueno, se verá, es difícil quizá verlo así a primera vista, porque son cosas de fe, pero sobre todo en la eterna. Y llegamos al capítulo 17. En este capítulo 17 comienza con varios anuncios, o diríamos varias instrucciones de Jesús a los discípulos. Es decir, que aquí va poniendo instrucciones que a los discípulos les dijo a lo mejor en un día una, en otro día otra, repitiendo otra, pero en fin, aquí reagrupa unas poquitas. Y dice el evangelista San Lucas que Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay del que los provoca! Es decir, que en la vida hay gente que escandaliza a los demás, y que realmente, pues como esta vida es imperfecta, pues habrá muchos que inducen al mal a otros. Esto es lo que significa escándalo, pero ¡ay de aquellos que lo provocan! Escándalo es lo que hace tropezar y caer. Cualquier cosa, la palabra escándalo puede ser una piedra que a uno le hace caer, pero aquí se entiende en el terreno de la fe. Y claro, cuando las víctimas son los pequeños, se entiende eso, los pequeños, uno mayor que induce a uno pequeño a pecar, a cometer un pecado, eso es una falta grandísima, tan grande que Jesús dice una frase que nos parece terrible, pero en la cultura de entonces, pues se decía las cosas se decían de una manera viva. Dice: más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Bueno, en otras culturas se diría: más vale que le cuelguen que le cuelguen de un árbol. En otras culturas, más vale que le fusilen. Bueno, es decir, que casi diríamos que es como la muerte, es peor que la muerte, porque la muerte no es tanto mal. Uno, por morir, puede ir hacia Dios. Y una piedra de molino es una piedra grande. Fíjense, si a uno le ponen una piedra grande al cuello, bien atada, pues va al mar y no puede subir. Por eso es lo que quiere decir Jesucristo, lo malo que es el... si uno comete pecado, para sí, eso es malo. Pero que uno, que alguien induzca al pecado a otro, sobre todo si uno mayor induce a uno pequeño, que es lo que significa el escándalo, eso es la maldad. Y esto es lo que quiere poner Jesucristo en énfasis. Y luego continúa hablando del perdón. Y dice: estad en guardia, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónale. Si siete veces al día te ofende y siete veces vuelve a ti diciendo que se arrepiente, perdónale. San Pedro le diría en otra ocasión, en otro evangelio: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pues siete veces, como algo así, siete es un número redondo, grande. No, pues 70 veces 7, que es un número para decir siempre. Perdonar no significa aceptar lo que el otro ha hecho como si estuviera bien. Jesús nos dice: si tu hermano peca, repréndelo. Es decir, la corrección fraterna es algo muy bueno. Pero ahora, claro, depende la manera de reprender, la manera de corregirse, de querer corregir a la otra persona. Pero el hecho de que si una persona peca y aceptarlo, no es que hay que aceptarlo. Hay que reprenderlo de tal manera que si el otro se arrepiente, hay que perdonar. todo esto es un poquito difícil. Cuando uno tiene el corazón bueno, todas estas cosas se van como realizando bien, porque el corazón bueno va imitando más a Jesús. Aquel que tiene el corazón pervertido, pues todas estas frases las acepta también como de una manera pervertida. Por eso, perdonar significa, en primer lugar, suponer que el hermano nos ha ofendido. Pero claro, la principal manera de perdonar es, pues, saber que la otra persona a veces, muchas veces, no nos ofende. Porque muchas veces se hacen cosas, pues, o sin querer, o bueno, por un pretexto de soberbia, un poco de orgullo, pero no es que quiera realmente ofender. Y esto, todo esto hay que comprenderlo. Cuando, ya digo, cuando uno tiene el corazón bueno, procura siempre ver el punto bueno más que el punto malo. Cuando una persona tiene el corazón malo, ve siempre los puntos malos antes que los buenos. Y el perdonar más significa eso, el ver las cosas buenas e ir tapando poco a poco las cosas malas. Saber reprender, pero con mucho amor, porque al fin y al cabo lo principal está en el amor. Y dentro de las relaciones humanas, pues en esta vida, pues hay que saber perdonar, porque no somos perfectos, nadie es perfecto, algunos son un poco mejores, pero todos tenemos muchas imperfecciones. Y luego viene el problema de la fe. Jesús había hablado varias veces de la fe en el sentido de tamaño. Por ejemplo, cuando hacía algún milagro, grande es tu fe. Bueno, algunos tenían la fe pequeña, la fe grande. Pero claro, la fe no depende de un tamaño, sino del punto de apoyo que es la promesa de Jesús, de interioridad. Pero hay que expresarlo de alguna manera. Y los apóstoles un día le dijeron al Señor, esto dice en el versículo 5, ya estamos, auméntanos la fe. Y entonces Jesús, pues, expresa, en algunas versiones les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, es decir, el grano de mostaza es una cosa pequeñita, está hablando de grandeza, y por eso aquí habla de una fe en tamaño pequeña, pero fuerte, con fuerza, porque un grano de mostaza es pequeñito, pero se siembra y tiene la fortaleza luego de hacerse como un árbol. Esta es la fortaleza de ese granito pequeño. Dice, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, dirían a ese árbol. En algunas versiones dice a ese árbol. En las traducciones bien hechas, diríamos, o más al pie de la letra, dirían a esa morera. Es algo característico de Jesucristo, un cierto árbol, en que Jesús quizá pues estaba allí presente y señaló al árbol que tenía allí cerca, a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Otro evangelista habla de la montaña. La montaña misma se trasladará si tuviéramos verdadera fe.
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete, muévete. Y las montañas se moverán,
continúa el evangelista en el versículo 7 hablando de otra parábola pequeñita, diciendo que si uno tiene un criado, porque nosotros somos como siervos de Dios, que está pues en el campo, cuando vuelve del campo, es decir, le dicen ustedes que se ponga a la mesa, que yo le voy a servir, no, sino al contrario, si él es el siervo, el criado, pues tendrá que preparar la comida, ceñirse y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú, para eso el siervo. Claro, en aquella civilización, sobre todo de siervos, ¿tendrá que agradecer al siervo lo que le ha mandado? No, no. Tendrá que realizar lo que tenía que hacer. Así nosotros tendremos que hacer lo que Dios nos manda, pero sobre todo somos hijos de Dios que lo hacemos por amor. Siempre nuestra fe nos va a pedir cosas tan grandes como cambiar montañas. No, no, sino las montañas de cada día son las que tenemos que mover y realizar lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nosotros queremos servir a Dios si tenemos gusto o no tenemos gusto? No, no, es que nuestra obligación es servir a Dios, es realizar lo que Dios nos manda. Luego en el Evangelio sabemos que además Dios es nuestro Padre y que Dios nos da mucho más porque nos dará un premio más grande, sobre todo el premio de su amor. Pero la realidad es que somos siervos también. Y por eso termina con ese versículo décimo de este capítulo 17 que estamos de San Lucas. Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho cuanto les han mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos cumplido nuestro deber. Esta es una primera espiritualidad, es lo que la Santísima Virgen dijo en la Anunciación: bueno, soy la esclava del Señor, que se haga lo que Él manda. Dios es el que manda, Dios es el que puede hacer todo lo que quiere. Lo que pasa es que Dios sobre todo es amor, nos dirá una segunda parte, y nosotros lo hacemos sobre todo por amor, pero tengamos en cuenta esto, que al fin y al cabo somos siervos inútiles. Y debemos hacer cumplir la voluntad de Dios, porque a veces no lo tenemos esto en cuenta. Y en el versículo 11 comienza un milagro, que es de aquellos 10 leprosos que fueron a Jesús y solamente uno volvió para darle gracias. Dice el evangelista que iba de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria, y al entrar en una aldea, no nos dice si antes y después, lo dice así un poco en general, lo que le importaba era la idea principal. Luego las cosas esenciales que a nosotros a veces nos interesa, como de historia, pues eso es lo de menos. La importancia es la catequesis. Dice que salieron 10 leprosos. Bueno, ya sabemos que esto de los 10 leprosos, la lepra, era más bien pues enfermedades de la piel grave y que creían que era contagiosa. A veces lo era. O no, dependía, claro, también de las circunstancias que tenían, de aseo, etcétera. El hecho es que ya el Levítico regula la conducta de estos enfermos, pero pensando más en proteger del contagio a los demás que en prestar ayuda a los necesitados. También, pues, explicará el Levítico, como en otros casos les hemos dicho, cómo en caso de curación, pues los sacerdotes tenían que examinar, dictaminar y dar el permiso para que luego se pudieran reincorporar a la sociedad. Y claro, como no podían estar en sociedad todavía porque estaban leprosos o de esta enfermedad, pues desde lejos, dice, de cierta distancia, empezaron a gritar, alzando la voz: Jesús, Señor, ten piedad de nosotros. Bien, siempre en San Lucas aparece esa frase de Señor como algo importante. Jesús les dice que vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahí no se dice que estuvieran curados todavía, y claro, luego se ve que se curaron después, pero ya ese mandato para ellos era algo grande, era como una señal de que Jesús les decía que les iba a curar o iban a quedar curados. Esa era una fe ya en Jesús. Vayan a presentarse a los sacerdotes, y fueron, y mientras iban es cuando quedaron curados. Y entonces uno de ellos se volvió dando gracias a Dios, gritando en voz alta, dice, y cayó a los pies de Jesús dándole gracias. Había una norma en el Salterio, en los Salmos, que el hombre curado, liberado, debería dar gracias a Dios, no solo en particular, sino en presencia de un grupo, en presencia de una asamblea. Y bueno, no sé si los demás pensaban hacerlo, pero aquí este samaritano, también porque al no ser judío no le importaba tanto lo legal, pero Jesús ve que hay cosas humanas que están por encima de lo legal, y las cosas humanas importantes es dar gracias. Esto era más importante que la legalidad de que un sacerdote certificase, lo podía certificar después de un momento, después de unos días, pero Jesús a lo mejor no estaba ahí porque iba de un sitio para otro. Y el hecho es que Jesús pregunta, quizá con cierta pena, con cierto dolor, ¿no se curaron los 10? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Porque era extranjero, y le dice, álzate, ve, tu fe te ha salvado. Este salvar es algo más, ya hemos visto en algún milagro, que no, Jesucristo sana y salva. Primero sana del cuerpo y salva el alma. Aquí ya se ha visto que los 10 han sido sanados, pero este es el único que es salvado, que es curado del cuerpo y del alma. Así pues, recordemos un poquito todo esto de aquellos 10 leprosos, 1, 2, 3, hasta 10. Sobre todo nos enseña cuánto le gusta a Jesús el dar gracias, porque es admitir que Dios es el dueño de todo, es nuestro Padre, que Él nos lo da. Sin embargo, la ingratitud es algo mezquino, porque no sabemos reconocer que Dios es el que nos da los bienes, tantos bienes que tenemos del cuerpo y de alma, todo lo tenemos porque no lo hemos merecido, sino lo hemos alcanzado de Dios, porque Dios sobre todo es bueno, porque Dios no lo ha querido dar. Y en el versículo 20 comienza ya otro tema, otros temas. Jesús hablaba muchas veces del reino de Dios, o el reinado de Dios, mejor, porque se suele como más explicar ahora qué significa el reinado de Dios. Y los fariseos pues hablaban y decían, bueno, de ese reinado de Dios, no lo llegaban a entender nunca, porque un reinado de Dios donde aquel estará más alto, el que sirve, el que se humilla, eso es muy difícil de entender para los fariseos. Pero bien, hablaban del reinado de Dios, pues ellos imaginaban un reinado, quizás sí espiritual, pero espiritual muy metido en lo material, con gran pompa y bien, cosas donde, de tal manera que lo que ellos hacían, los fariseos hacían, así lo podían, lo entendían muchos, lo que ellos realizaban en honor a Dios en el culto, en el templo de Jerusalén, fuese para otras razas, para otros imperios quizá, que ellos gobernasen a todos por medio de la religión. No era así, ni mucho menos. Pero el hecho es que le preguntan, ¿cuándo va a llegar el reinado de Dios? Y claro, Jesucristo no les puede decir cuándo va a llegar, porque en primer lugar no lo entienden, tienen que empezar a explicar un poquito. Y aquí lo que les explica es que esto no es cuestión de cálculos, no es cuestión de tiempos, porque la llegada del reinado de Dios no está sujeta a unos cálculos, dice. ni dirán, míralo aquí, míralo allá. Es como si el reinado de Dios estuviera aquí o allá en un lugar. No es cosa de tiempo ni de geografía, sino el reinado está dentro, entre nosotros, entre ustedes, les dice, y dentro de nosotros. Esto es algo que nada más se lo dice así en general, pero ya lo vamos sabiendo por todas las cosas que Cristo Jesús, todos los mensajes que Él nos va dando, que Dios no reina en cualquier lugar externamente. Ni siquiera podríamos decir que la mejor religión está donde está la basílica más grande, o donde está el templo más hermoso, donde hay mucho oro. No, no. Dios reina donde el corazón está más abierto a las gracias de Dios. Puede ser que sea sencillo, puede ser que sea también en un templo hermoso. Puede ser que uno esté también lleno de esa grandeza de Dios, pero no está sujeto precisamente ni a un tiempo ni a un lugar, sino está dentro del corazón, y el corazón solamente lo ve Dios. Y Jesús, al hablar alguna vez del reinado de Dios, pues hacía alusión del reinado definitivo de Dios. Un día será el reinado total cuando el Hijo del Hombre venga a juzgar a todos. Bueno, pues así les fue diciendo a los apóstoles. Aquí hay como un resumen de lo que luego en el capítulo 21, más adelante, pues les hablará un poco más largamente de lo que se llama pues el tiempo escatológico, el tiempo final, el tiempo de la gloria definitiva de Dios. Y aquí pues habla a los discípulos para exhortarlos precisamente a la vigilancia. En otras ocasiones incita a la vigilancia por medio de parábolas, que vendrá como el Señor como un ladrón en la noche. Aquí ahora como habla de una manera más directa, y mezcla el evangelista pues en diferentes cosas o diferentes palabras que Jesús pudo pronunciar, pero de aquí se saca de que un día vendrá el Hijo del Hombre como el relámpago brilla desde el horizonte hasta el otro, y así vendrá, pero primeramente tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación, dice en el versículo 25. Aquí podemos ver que hay un tiempo próximo de la pasión, un tiempo de espera de la Iglesia, y llegará un día del juicio final. Y va recordando lo que pasó en tiempo de Noé, cuando lo del arca, el diluvio, y cómo fueron muertos muchas personas, y en el tiempo de Lot, pues lo mismo, cuando salió de Sodoma y fue arrasada aquella ciudad. Esto es como ejemplos para expresar que el juicio vendrá en algún momento, cuando menos se espera, pero hay que estar, diríamos, buscando la verdadera vida. Por eso en el versículo 33 hay algo que ha dicho en otras ocasiones, pero que puede resumir, diríamos, la espiritualidad de todo esto. Quien se empeñe en conservar la vida la perderá, quien la pierda la conservará. Y si buscamos la verdadera vida, que es la vida espiritual, entonces no hay que temer a todas estas cosas. Ciertamente que habrá un momento en que si están dos juntos, a uno se le arrebatarán, a otro se quedará. Y esto se expresa con el ejemplo de dos mujeres que están moliendo juntas, pero es porque había unos molinos domésticos, podríamos decir, en que tenían que estar dos al mismo tiempo, dando la vuelta o, en fin, moliendo. Y entonces, aunque estén juntas, una puede estar en un lado y otro en otro. Es decir, que uno puede estar en el lado del bien y otro del mal, porque sobre todo importa la vida eterna, la vida íntima, la vida que llevamos dentro. En todo esto, San Lucas, que se puede leer un poquito más detenidamente, que lo desee, separa estas profecías con la profecía de la caída de Jerusalén. Diferente manera de en que en San Mateo y en San Marcos están unidas, solamente como en un discurso pone todo lo que significa ese porvenir. Diríamos con ese estilo apocalíptico, que era un estilo pues que se estaba realizando muchos muchos escritos, y también los evangelistas pues tienen su partecita de esta apocalíptica, es decir, por medio de ejemplos van poniendo algo de lo que creen que va a ser lo futuro. Y todo esto reviste siempre como un tono de tristeza, porque lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, lo mismo que pasó en el tiempo de Sodoma, así seguirá viendo el mal en el mundo. Y no tendrán en cuenta las advertencias divinas, ni tampoco se aprovecharán del tiempo que les queda entre la predicación de Jesús y su retorno, sino que muchos seguirán en el mal. Y por lo tanto vendrá este juicio en que se condenará a los pecadores y se perdonará a los justos. Por eso hay que prepararse para ese momento con una conducta recta, porque vendrá la justicia divina sobre los hombres, algo así como las aves de rapiña caen sobre los cadáveres. Esto es algo así que quiere decir el final, porque los discípulos pues le preguntan luego a Jesús, bueno, ¿y dónde será todo eso? ¿Cuándo sucederá?, dicen los otros evangelistas. Y Jesús como que retira un poquito, como que evade la respuesta, y pone un ejemplo simplemente: donde están el cadáver se reúnen los buitres. El profeta Ezequías había dicho algo de esto también en un gran momento del profetismo. Había habido una gran matanza del enemigo invasor, y entonces esto atrae a las aves del cielo, símbolos que quizá pues es muy difícil pues decir y nosotros resumir todo lo que la simbología de aquel tiempo pues significaba a cada frase y a todas estas frases que decía Jesús. El próximo día ya comenzaremos en el capítulo 18. Hoy quedémonos con esta idea de que Jesús vendrá a todos, pero con mucha paz para aquellos que han recibido la gracia, que buscan el bien, que Dios quiere la paz y no da temor, pero vendrá algo así como el relámpago que se lanza sobre de las nubes hacia la tierra, así vendrá el Hijo del Hombre.
Como un relámpago, Jesús vendrá desde el oriente, resplandecerá hasta el poniente. Luz se verá, así el Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene.
Pero si es Cristo el que más nos puede amar, el que más nos quiere, entonces todas estas frases, cuando uno lo lee bajo la luz del amor de Dios, cambian totalmente a cuando uno lo lee sin fe y con temor. Entonces uno puede tener miedo, o porque lee cosas, frases que se decían así muy ampulosas en el sentido, en el aspecto, en la cultura oriental, pero para nosotros nos deben llenar de alegría, porque es Cristo el que viene a juzgar a todos, a los, como se dice, a los vivos y a los muertos, a los que estén en una parte y en la otra, en su reino. Así pues, amigos, nos despedimos hasta el próximo día. Seguiremos. Adiós a todos.
Al mundo.